Este bar parece un bar, pero para mí es una historia. Una vez Elías, mi padre, se pidió un sándwich de queso y mayonesa. La mayonesa estaba en mal estado, así que Elías llamó al dueño y discutieron. La leyenda dice que Elías estrelló el frasco de mayonesa contra esa barra. No es una gran historia, apenas un recuerdo, pero como no tengo tantos de mi padre, lo menciono.
Simplemente me asusté, no sabía bien qué hacer, tampoco qué pasaba. Sin embargo, después decidimos no pensar en nada, nada. Solo pido que esta vez todo pueda suceder cuando llegue la mañana y me abraces otra vez, iluminados del sol, entrando en la ventana. No.
Sueño con Claudica.
Gil García y Lisandro Gambarota.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos hablando de mucho material en relación al audiovisual, en relación al cine. Bueno, y en este caso, una noticia muy especial, muy particular para la ciudad de La Plata, en particular en relación a la carrera de cine de aquí, de la Universidad Nacional de La Plata, porque estudiantes de nuestra ciudad, de la carrera de aquí, han sido, están participando en etapas importantes, relevantes, en relación a los premios Oscar. Y por eso mismo estamos en comunicación con la realizadora Ludmila Fontana. Ludmila, Lisandro y Esteban aquí en Club Lumière. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Se me escucha bien?
Sí, sí, perfecto. Se te escucha y te ve muy bien. Gracias por estar ahí, ¿eh? Bueno, contanos un poco vos, en qué instancia está este cortometraje que ustedes realizaron como tesis de la carrera.
Bien, nosotras estamos formando parte en este momento de los Student Academy Awards como semifinalistas. Uh-huh. Esta es como la parte estudiantil de los Oscars, exclusivamente estudiantil, y de pasar a finales y algunas etapas más, se nos consideraría para los Oscars oficiales. Pero por ahora solo los estudiantiles y bien, en semifinal.
Bien, perfecto. Y esto es, contanos un poco ahora en relación al corto en particular, recordarnos el título y de qué instancia de realización es, bueno, en qué consiste en general.
Bien, el corto se llama Una energía invisible me devora sin descanso. Como dijiste bien, es nuestra tesis de graduación. El corto sigue a un personaje que se llama Eliseo, que está chipeado, decimos en el corto, y esto significa que se ha puesto un chip que le quita el hambre. Y bueno, este chip está popularizado por una empresa que se llama Tearstruck, que parece ser como muy imponente en el país, en esa realidad que contamos. Uh-huh. Y bueno, está muy popular el chip, es lo que un poco queremos denotar con el uso de distintos medios, por ejemplo, influencers, streamers, periodistas. Uh-huh. Y bueno, lo que va a pasar es que este personaje se va a encontrar con alguien de su pasado y las cosas como un poco se le van a girar.
Clarísimo.
Genial, Ludmila. Bueno, en realidad es un futuro, viendo el corto, porque obviamente eso de chipearse no existe, entonces podríamos decir es un futuro, pero es un futuro también cercano, se ve por la tecnología, por la ropa que usan, por está filmada en la ciudad de La Plata, la ciudad es un protagonista más, de alguna manera, dentro de la película. Entonces podemos decir que es una especie también de distopía. Siempre se cuando hablamos de una película que hace referencia al pasado, perdón, al futuro, siempre hay algún riesgo, ¿no? Obviamente. Decinos acá en este caso, ¿cómo pensaste esta especie de distopía? ¿De dónde surgió? Trabajar con el tema de la ciencia ficción en un cortometraje, ¿y cómo construiste ese mundo que es un futuro cercano, pero que es distinto al presente actual?
Bueno, la idea un poco surge de la necesidad como de expresar un poco la forma en la que la tecnoficción puede estar afectando a los jóvenes actuales, yo siendo una tecnoadicta en ese sentido, como que observándome y observando a mi alrededor me di cuenta de que estábamos manejando una cotidianidad o sí, una experiencia humana súper mediada por distintos dispositivos, y en ese sentido me empecé a preguntar cómo se vería este futuro distópico, realidad paralela, como que no sabemos muy bien cuál es la situación, o sea, no lo dejamos en claro en el corto, quiero decir, para mí es una realidad medio paralela,
Ah, está.
en donde, bueno, esa tecnología avanzó todavía más y forma parte a nivel bioquímico o bio. En nuestra biofísica, ¿se entiende? Quiere decir,
Sí, se entiende, claro.
un poquito más, ¿no? Bueno, ahora tenemos los teléfonos que nos acompañan a todos lados, pero ¿qué pasaría a un nivel más biomédico? Entonces, un poco como avanzar en esa, ese contexto y decir, bueno, la plata, ¿cómo se vería? Porque ya estamos invadidos de pantalla, usualmente uno camina por el centro y hay un montón de pantallas. Y bueno, nos dio como ese, nos picó el bichito de la duda de cómo se vería en toda la ciudad de La Plata, por lo menos las calles que caminamos nosotras, por eso Plaza Rocha con tótems así flotantes,
Claro.
pantallas ahí medio distópicas, ¿no?
Bien. Y en la
Y ahí.
elección de actores, ¿cómo fue? ¿Por qué en particular? Bueno, Maite Aguilar, que es reconocida por la película Alemania, y el resto del elenco.
Bueno, especialmente con Mai empezamos a trabajar por otro corto de una compañera amiga mía, Luciana Medina, que trabajé con ella ahí y ella me pareció fantástica. Después la vi en Alemania y confirmé que era una gran actriz. Y con Lautaro Morán venimos trabajando hace mucho tiempo ya. Es creo que ya el. No, es el segundo corto que hacemos, pero bueno, tenemos una amistad, entonces hay un montón de como lo implícito entre nosotros como directora y actor está muy trabajado. Y yo sabía que este proyecto era muy complejo por un montón de cuestiones técnicas y narrativas, y quería un equipo, un elenco que ya tenga una ida y vuelta amasado. Lautaro y Maite ya han trabajado juntos y bueno, entonces como que ahí armé en pos de, y como ya sabía que iba a ser complejo otras situaciones, tener un ida y vuelta a nivel actoral ya copado, ya como a nivel amistoso. Igual con Maite específicamente, que no habíamos trabajado, hicimos varias reuniones y como que tuvimos que construir ese vínculo de trabajo y estuvo re bueno porque ella se mostró súper abierta a recibir indicaciones y mismo yo también, diciéndole a ella, che, yo escucho cualquier cosa que me quiera decir, sobre todo con diálogos para que no quede como tieso la performance. Entonces ahí lo trabajamos juntas, construyéndolo desde ahí, y eso estuvo muy bueno.
Bien.
Sí, contanos un poco cómo están pensando en lo que tiene que ver con mover el cortometraje, ¿no? Sabemos que hay un montón de festivales que se dedican al cortometraje, que el cortometraje, quizás no en la Argentina, pero en muchos lugares, inclusive tiene exhibición, se pasa también en canales. Contanos un poco cómo se están metiendo en todo este universo de distribución de un cortometraje y con quién están trabajando el tema de distribución, ¿no?
Bueno, en ese sentido, tanto esta competencia y como las que siguen, se las tenemos que agradecer a nuestra agente de distribución, que es Muriel Sago de AUCA Films. Ellas se están cargando de toda esta parte del proceso y me parece que es clave porque nosotras no estamos formadas para distribuir, entonces ahí es cuando nosotras llegábamos a nuestro límite y entró a salvarnos Muri. Ella nos preparó un recorrido muy marcadamente de género para aprovechar el elemento ciencia ficcional, pero al mismo tiempo, como cubrimos otros nichos, tales como estudiantiles, a nivel feminista en el sentido de que somos la mayoría mujeres, las del equipo, bueno, de género, como que son varios nichos para ir como claro, intercalando, entonces el recorrido creo que va a ser largo. En ese sentido también, como yo delego la distribución, tampoco sé tanto, porque como no me quiero poner ansiosa de por sí, por no, tampoco chusmeo tanto cómo venimos, y lo que me llega son los sí, entonces me pongo contenta por los sí que hay, perfecto, y no me entero tanto de lo que no.
Bien, perfecto. Es la mejor fórmula, digamos, no, no hay duda. Total. Bien, bueno. Y
Ludmila, sí. Permitime sí, claro, una más, perdón. ¿Tuviste la posibilidad de verla con gente en algún festival y alguna devolución del público?
Todavía no. Las devoluciones que tengo son de las pocas personas que lo han visto, es decir, probablemente hayan sido Muri, la distribuidora. Y bueno, no, muy poquito. Mi familia, la familia de Manny, mi directora de foto. Y hasta ahí no demasiado más. O sea, y bueno, este galardón de estar semifinalistas en los Oscars que nos da la pauta de que algo bien hicimos. Pero no mucho más.
Bien, bueno, en definitiva, ojalá pronto tengas la posibilidad de verla el público en general en pantalla grande. Sabemos que eso, bueno, lleva sus tiempos, sus momentos, lo merece. Notoriamente pareciera que la historia, digamos, ya ha empezado, o sea, que hay como momentos previos, ¿no? Porque ya se conocen, no es una historia que empieza de cero y que además obviamente queda mucho hacia adelante. ¿Es una secuencia intermedia en algún guión más largo, por casualidad?
Mirá, la verdad que la idea de un largometraje me ronda desde que terminamos de filmar y claro, no les voy a mentir que lo tengo en la cabeza y que me parece que me quedé con muchas cosas para decir en esta historia. He recortado tantísimo. Claro. Entonces, la verdad que me dan muchísimas ganas de profundizar la historia. Y sí, siento que, no sé si para atrás me gustaría ir, pero sí como desde esta secuencia como un disparador. Y bueno, y que continúa hacia adelante, ¿no?
Bien, perfecto. Bueno, felicitaciones entonces por lo logrado, ya por el reconocimiento, que vaya lo mejor posible y éxitos con todo lo que venga de ahora en más.
Sí, la verdad que es interesantísimo ese recurso que utiliza Ludmila en el cortometraje. Uh-huh. Nosotros tuvimos también posibilidad de verlo. Y a mí me hacía acordar a la película Spielberg, que arranca como ya empezada, y entendés lo que entendés, y acá pasa lo mismo, ¿no?
Claro.
Es decir, hay dos personajes que ya se conocen, uh-huh, y vos entendés lo que tenés ganas, o sea, no hay ningún flashback que explique nada, ¿no? Claro. De alguna manera, uno tiene que unir un poco o imaginarse esa relación que el cortometraje viene a mencionar, ¿no?
Sí, totalmente. Ahí hay algo que yo quise un poco confiar más en el espectador, quiero decir, porque tenemos una tendencia últimamente a nivel cinematográfico de sobreexplicar, lo noto cada vez más, es algo que creo que estamos hablando al interior del cine constantemente, sí, de esta situación en donde como la gente utiliza el teléfono o está pensando en cualquier otra cosa, Lalo fue a Ezeiza, a Ezeiza fue Lalo, ¿no? Tipo, esta situación en donde se sobreexplica constantemente qué está sucediendo. Uh-huh. Y bueno, queríamos tratar de dejar al entendimiento libre y explicar lo necesario, ¿no?
Bien, clarísimo. Bueno, éxitos y gracias por estar en Club Lumière.
Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Nos vemos.
Bueno, hablábamos con Ludmila Fontana, ella es una estudiante de cine de aquí, de la Ciudad de La Plata, ya recibida, como ustedes lo sabían. Esto es justamente a través de este cortometraje, que está en etapas de semifinalistas en los premios estudiantiles de los premios Oscar. La escuchaste aquí en Club Lumière.
El mundo está por explotar. We'll be right back.
recuerdo cómo respirar. Canción de amor.
Un camión, 15 soldados, sale en busca del Consejo Rojo y en misión de hostigamiento del gallego Soto. Capitán Arceno, el grueso comenzará las operaciones despejando el centro y norte del territorio.
¿Me permite, mi teniente coronel? De acuerdo a los datos recogidos, cada columna huelguista es 4 o 5 veces más numerosa que nuestra tropa.
Capitán Arceno, acá no podemos hacer una guerra académica. Las órdenes que tenemos son bien claras. Liquidar de cuajo la subversión. Pena de muerte. Todo aquel que se resista será pasado por las armas, sin pestañear. Hay que limpiar de rojos la Patagonia. Que a nadie se le aflojen las piernas. Y que todos sepamos cumplir con nuestro deber. ¿Alguna duda?
Bien. Mi teniente coronel, Los señores Matthews y Saunders han pedido acompañarnos. Podrían actuar de vaqueanos.
No hay inconveniente.
Muy bien, teniente coronel. Solo así esta tierra podrá seguir siendo Argentina.
Conseguí permanecer esperanzado hasta el amanecer, como un perro esperándote, sonriendo hasta el final, corriendo tal será. No miré la destrucción de las cosas a mi alrededor. En ocasiones parece normal, o nada más, ya no me importará saber que se perdió. Eso que fue crucial. Soy solo un animal tratando de sentirse bien, mirando la noche pasar, luchando contra la extinción. Soy solo un animal. Soy solo un animal. Esbocé sin emoción la pregunta que me traicionó, escapando a la solemnidad. Uno también se puede tropezar y no querer jamás. Volver a caminar. Quiero estar a contraluz, con el fuego protegiéndome, racionar la libertad como un arma para despistar. Quizás alguna vez no defendernos más. Soy solo un animal tratando de sentirse bien, mirando la noche pasar, luchando contra la extinción. Soy solo un animal. Soy solo un animal. Soy solo un animal.
Néstor, fílmame esto, por favor.
Yeah. los estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos con un poco más de lo que será la renovación a partir de mañana, ¿sí? Día jueves, por ejemplo, llega al cine Select, en particular Amarga Navidad, ¿sí? Lo nuevo de Pedro Almodóvar, que en este caso estrena el cine Select, interpretamos nosotros libremente sin haber consultado, por tener a Sbaraglia como protagonista. No es estrictamente una coproducción, claro, que es lo que suele estrenar el Espacio Inca cuando se dan en estos casos. Claro, que ponele que en algún caso a participar el Inca en una película de Almodóvar, no sé. Pero bueno, no es el caso. Pero bueno, en definitiva llega uno de los más importantes directores del siglo XX, de lo que va del XXI, por lo menos de España, con una película interesante para observar el rol del artista, ¿no?
Sí, en este caso el film nos traerá de España, de la actualidad, para adentrarnos en el universo de un prestigioso director de cine, una especie de alter ego de Pedro Almodóvar, como él ya había hecho con Antonio Banderas en Dolor y Gloria, acá lo hace con Leonardo Sbaraglia. Podemos pensar que justamente también es un alter ego del director, uh-huh, como decíamos, que atraviesa un intenso proceso creativo mientras él escribe un guión. Acá el protagonista construye una historia ambientada en el 2004, centrada en Elsa Rosado, interpretada por Bárbara Leni, una reconocida directora de culto que se ha dedicado a la publicidad y que se instala en una isla con una amiga para escapar de una crisis personal y profesional. Entonces, por un lado tenemos al director escribiendo el guión, que es una historia, y la otra historia que nos cuenta la película es ese guión que él está escribiendo, que sería de una directora mujer, como decíamos, que en un marco de una crisis personal y profesional se escapa a una isla para también escribir una ficción. Y a medida que la película va tomando forma, el autor empieza a utilizar, de alguna manera, experiencias dolorosas en materia narrativa. Y el film propone una reflexión, porque esto le va a traer problemas, entre lo que sería, Lisandro, el acto creativo y los dilemas éticos.
Sí, es muy interesante dentro de los varios temas que digamos, de alguna manera la obra de Almodóvar repasa, que de hecho se supone que por ahí en Estados Unidos o en algún otro país se iba a estrenar con el nombre No Fiction, Autofiction, ¿sí? En esta idea de cuando un género muy popular en la actualidad, digamos, cuando lo que se representa es una ficción que da cuenta de la propia vida de su realizador, ¿sí? Esto es muy habitual en la literatura, por ejemplo, y ahora empieza a llegar muy usualmente hacia el cine, porque claro, si un
género muy explorado, ¿no? De moda.
De moda, yo creo que especialmente de moda, probablemente le falta todavía más para explorar, pero me parece que es interesante en la idea, en particular de Almodóvar, esta idea de plantear a un director de cine que no termina de, podríamos decir, entender o por lo menos valorar el dolor ajeno y que solo lo piensa como recurso narrativo, ¿sí? De hecho, nosotros ya lo habíamos visto en alguna vieja película de Almodóvar, en donde estaba Carmen Maura y Eusebio Poncela, que vos recordarás mejor yo el título, yo no lo recuerdo, la verdad, en donde nosotros, de hecho, tenemos el diálogo, sí, por ahí dando vuelta, en donde en la ficción Carmen Maura representaba a una persona trans, ¿sí?, que le decía a su hermano que ella no aceptaba que su dolor sea utilizado como recurso de ficción. Estamos hablando de una película de mínimo 20 años atrás, ¿no? Y esto me parece que habla mucho de Almodóvar, porque obviamente gran parte de la filmografía de él está basado en sus historias, en las historias de las personas que lo rodean, digo, en diversas temáticas que creo yo que en la mayoría de las películas no es que le son ajenas, digamos así. Obviamente el western viene a dar, el que hizo en su momento con Ethan Hawke y Pedro Pascal, va en otro sentido, pero digo, en general él ha utilizado mucho la historia de España, sí, por ejemplo, ¿no? Las drogas siempre están presentes. Es impresionante en esta película cómo cada 5 minutos se empastillan, sí, ¿no? O sea, es como usual, no digo como tomar agua.
Las drogas legales.
Claro, por eso, ¿cómo
las
pasó?
Ilegales también, pero,
claro, empezó con las drogas ilegales. Durante muchísimo tiempo el tema era la heroína, ¿sí? Me recuerdo yo al tema de malos hábitos. Claro, en malos hábitos también estaban muy presentes estas monjas que tomaban cocaína. Digo, en aquel momento
era eso. Para que no se vaya mucho, perdón, lo iba a decir, pero sí, la ley del deseo.
Ahí está, la ley del deseo,
la película,
exacto.
Que también está Antonio Banderas.
Que también está Antonio Banderas, súper joven. Bueno, ahí pasaba esto, ¿no? Que el personaje de Carmen Maura le decía al personaje de Eusebio Poncela que no aceptaba que utilizara sus problemas como recurso narrativo. Bueno, en definitiva, volviendo ahora sí a Amarga Navidad, me parece muy interesante en varias aristas. Creo yo que hay que estar un poco en el mundo almodovariano, para un poco más entrarle con ganas, digamos así. De cualquier manera, el trabajo de colores, es Sbaraglia, las actuaciones, el rol de los hombres y las mujeres. Me parece que los hombres están particularmente, digamos así, entre comillas, los machos, están más como en un planteo mirados muy críticamente que el resto de los personajes.
¿En el cine Almodóvar en general?
Que no, sí, aquí sí. En Amarga Navidad.
En la película.
Sí, o sea, cómo los critican, ¿no? Sí. Y en cambio las mujeres están más empoderadas.
Sí, puede ser. Sí, la autoficción y los límites de justamente en la construcción de relatos, qué elemento uno puede tomar de la vida personal del autor, de la vida de otros, del proceso creativo, la duda, las obsesiones, la construcción de experiencia, la ética en la creación artística, ¿no? El interrogante, bueno, hasta qué... ¿Hasta dónde puedo utilizar el dolor del otro o la intimidad o las vivencias que lo rodean en nombre del arte? Bueno, son algunos de los temas que me parece que se propone Amarga Navidad, este film, como decíamos, de Pedro Almodóvar, protagonizado por Leonardo Sbaraglia, por Bárbara Leni, que es una actriz también con mucho recorrido en España, con mucho presente, podemos decir, tanto en ficciones y en series. Que no es lo mejor de Almodóvar, creo que todos coincidimos, pero es un Almodóvar.
Claro, exacto. Tiene esto de ir a ver lo nuevo de un director que ya es un autor, ¿no? Que ya es una marca. Vos decís Almodóvar y está lo almodovariano, ¿no? Con lo cual siempre está bueno, de última, esta charla. Llega entonces a partir de mañana, desde el 16, o sea, estará del 16 al 22, ¿sí? Algunos días a las 18:30 y otros a las 18. La entrada es de 3.000 pesos, es muy barata. Cine Select Pasaje Dardo Rocha, ¿sí? Bien, busquen las redes de los cines, Cine Select, Cine Eco Select, ahí está todo el detalle. Es muy interesante entonces como para ver y disfrutar lo nuevo de Pedro Almodóvar.
Solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. Acá hay error en la confusión.
solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. No es solo una cuestión de suerte. Acá hay error. Cuestión de suerte.
Dentro tú. yo tanta verdad. No, eso no puede ser normal. Ahora estoy tratando de encontrar el camino que me llevará hasta el fin.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos de este programa, un programa muy especial, muy particular, obviamente luego del enorme triunfo de Argentina frente a Inglaterra en estas instancias del Mundial, vibrantes y atravesados por esta situación aquí en la Ciudad de La Plata, en el centro de La Plata también. Bueno, tuvimos a Rizo Validares, el móvil de la radio, saliendo desde allí 7:50. Obviamente es una jornada muy, muy especial para todos, que esperemos el domingo continúe así. Pero bueno, además hablamos de buenas pelis, ¿no?
Sí, tuvimos posibilidad de hablar de Amarga Navidad, la última película de Pedro Almodóvar, que se va a incorporar a la cartelera cinematográfica del Cine Select, y también Los Caminantes de la Calle, este film argentino, ¿sí? De Juan Martín Su, un film interesante que se está dando en estos momentos en el Cacodelfia, en Capital. Pero además, mañana va a haber muy buen cine, porque dentro de la cartelera cinematográfica, como ustedes saben, todos los jueves se incorporan películas, llega La Odisea, Lisandro, lo último de Christopher Nolan, basada en el clásico poema de Homero, que sigue la historia de Odiseo, acá interpretado por Matt Damon.
Exactamente, una peli de 3 horas que entendemos tendrá mucha repercusión, llega a las salas de la ciudad de La Plata y gran parte del país, está filmada con cámaras IMAX, veremos si ustedes pueden disfrutar en la ciudad de Buenos Aires alguna sala IMAX para verlo, y si no, será aquí en la ciudad, que tendrá ya varias funciones. Aprovechar la primera semana en que hay más opciones subtituladas, ustedes saben que cada vez se impone más el doblaje al castellano, pero la verdad que este tipo de propuestas es ideal para ver subtitulada, y obviamente el próximo miércoles lo estaremos analizando, bueno, como todo el material que se vaya renovando, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, una de las películas más esperadas del año, uh-huh. Me parece que del cine nacional, sobre todo lo que tiene que ver en plataformas, se está guardando mucho para empezar a incorporarlo postmundial, ¿no?
Exactamente, sí. De hecho, El Partido, la película que da cuenta del partido entre Argentina e Inglaterra del 86, post vacaciones de invierno ya entraría a la plataforma Disney, ¿sí? Pero bueno, hay que estar un poco atento a todo eso. Bueno, los amigos de Monstruo van a finalizar hoy musicalizando Club Lumière, una banda platense que tanto nos gusta y disfrutamos, y nosotros volvemos aquí a la terraza de Radio Provincia, a la 97.1, a la UNE, el próximo miércoles de 20 a 22. Chau.
Hasta luego. We'll be right back.
sepa que el tiempo no para, o que esta noche el cosmos es un tipo violento. Hoy solo siento vértigo. No reconozco el cuerpo. Temo que sea cierto que ya no termine. O termine.